Bueno, lo que ocurrió el año pasado con las fumigaciones aéreas se dio en el marco de un programa de erradicación y control de la plaga Lobesia botrana, que es la polilla de la vid, que bueno, desde hace un tiempo ya está en la provincia y viene, digamos, creciendo su población y se constituyó como un problema entre, digamos, sumado a otros, económico para los productores, ¿no es cierto? Entonces el SENASA declaró esta plaga cuarentenaria y por ende hay que hacer todos los años un tratamiento, o sea, un tratamiento fitosanitario. Y bueno, los productores habrán visto que en otros años, bueno, el ISCAMEN, digamos, que es el organismo provincial, entrega productos para hacer aplicaciones terrestres. Después hay un producto que se llama las feromonas, digamos, que son técnicas de confusión sexual, se llaman, que sirven para poder, digamos, que no haya reproducción de la polilla y disminuir de esa manera la población. Sería esa la técnica que todos están de acuerdo en que es la más eficaz. Sin embargo, el año...
¿Y la más sana sería también?
Y sería la más sana porque son moléculas que no afectan ni a... Son muy particulares del insecto, de los lepidópteros. Uh-huh. Entonces no afectan a la salud. Igual eso habría que chequearlo un poco más, pero... Bien. Por lo menos no son insecticidas ni bioinsecticidas, son moléculas hormonas, digamos. Bien. De confusión sexual.
Que hacen que el macho no se encuentre con
exactamente,
la hembra, digamos,
exactamente, se utilizan en otra, para otras, por ejemplo, para otras plagas también se utilizan estas. Inclusive se están estudiando, digamos, otras técnicas de biocontroladores. En el INTA de Junín hay un grupo que está estudiando esto.
Paso
el chivo.
Y un tema que con el tema de los biocontroladores lo hemos charlado en varias oportunidades, porque hay gente del ISCAMEN que está desarrollándolo también. Son bichos que se comen, en este caso, a la larva.
Claro, o al adulto. Exactamente. No sé. Hay un control mucho más natural, ecológico. Uh-huh. Y lo que sucedió el año pasado con la fumigación aérea es que la propuesta técnica fue, bueno, como pasaron dos cosas. Como se estimaba que hay una... Esto es un dato importante también, Juan, que es que parece ser que hay una superficie importante de tierras abandonadas, de producción de vid. Esto aparece.
De viñedos abandonados.
De viñedos abandonados, exactamente. Uh-huh. Y que a su vez el gobierno tuvo una intención de hacer un tratamiento muy agresivo, digamos, para combatir la plaga. Se tomó esta disposición de hacer fumigaciones con agroquímicos, que después podemos explicar la distinción entre agroquímico y agrotóxico, de forma masiva entre 115.000 o 130.000 hectáreas que se fumigaron el año pasado en todo el territorio de la provincia, en dos oportunidades, digamos. Se usó un producto que se llama clorantraniliprole, que es el Coragen, de una empresa, claro, que se llama Coragen. Es un producto para estas polillas. Es un insecticida. Y también se usó otro producto que se llama Bacillus thuringiensis o Dipel. También es la marca comercial. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El primero es un plaguicida de síntesis química y el otro es un bioinsecticida, es una bacteria. Uh-huh. Que ataca justamente a estos insectos y a una gama de insectos. Entonces lo que sucedió fue que el gobierno a través del ISCAMEN decidió hacer esta técnica de fumigación aérea, y esto, bueno, fue lo que muchos vimos en los aviones en los territorios de en Junín. Yo vivo en Junín y veía el aeropuerto ahí, Aerotec, que es la empresa, se veía cómo iban y venían todo el tiempo, digamos, estos aviones. Y bueno, esto generó, digamos, una incertidumbre bastante. Hay videos que muestran cómo operaban esto, cómo era este operativo. Mendoza, o sea, todos sabemos que, bueno, las fincas, digamos, las propiedades son, bueno, son más chicas, tenés arboledas, tenés cables, hay una población rural importante.
Son más chicas que en la Pampa
húmeda.
De miles de hectáreas de soja sin nada.
Exactamente. Si bien hay lugares como en San Carlos, suponete, o en Tunuyán, donde tenés fincas de 100 hectáreas o tenés fincas de mayor extensión y con quizá un avión puede planear, en fincas de La Valle, de San Martín o de Rivadavia y Junín, esto se complica. De hecho, en Rivadavia se cayó un avión, digamos, justamente porque el piloto no vio una antena, y bueno, así terminó un poco y el piloto falleció. Sí. Entonces, bueno, esas fueron las primeras discusiones técnicas, si el avión, digamos, iba a poder cumplir con los requisitos que el ICAMEN ponía, que eran que iba a volar digamos, una muy cerquita de del cultivo. La deriva también, la deriva que es que el avión tira una pulverización, o la fumigación, que son cosas distintas, pero pongamos lo que son.
Sí, se ha popularizado el término fumigación.
Claro. Sí. El producto lo tira y si hay viento, el producto se vuela para donde hay un hogar, una escuela, o sea, se sale del área donde tiene que ser aplicado. Entonces esto generaba muchas dudas, inclusive también el tema de la concentración del producto, la eficiencia, si iba a ser más eficiente. Desde el lado del gobierno, cuando digo el gobierno es el ICAMEN, el sector técnico, decían, bueno, con el avión se aplica menos producto. Pero desde otros lugares decían, bueno, sí, puede ser que se aplique menos, pero ¿cuál es la concentración del caldo? ¿Cómo es eficiente realmente? Porque el producto tenía que llegar al racimo, a la flor, que es muy pequeña, digamos, y es muy, bueno, esas fueron un poco técnicamente las dudas que se fueron generando, digamos. No sé si me queda alguna. Después la otra cuestión que surgía era el tema de que los productos son banda verde, o sea, entonces el ICAMEN planteaba que, y el SENASA, que estos productos digamos eran aprobados por SENASA y además que son de baja toxicidad, pero se usaba la palabra inocuidad, que no es lo mismo. O sea, tiene una toxicidad, entonces realmente había una duda ahí, bueno, si son de baja toxicidad, pero estamos haciendo una aplicación masiva aérea, en realidad estamos exponiendo a la población a productos que tienen una toxicidad. Y encima el coragen, que es este insecticida, cuando es inhalado, tiene una toxicidad mayor, y eso te lo dice el prospecto. Para estos productos como la plaga es una novedad, es un producto del agronegocio, porque vino con maquinaria que venía de Francia, después de Chile y viene de Europa la plaga, entonces es una novedad para la provincia. No había un producto habilitado, entonces el SENASA en el 2010 hay una resolución, dictamina una resolución de una serie de productos, hay como 20 productos de todo tipo para combatir esta plaga, digamos, y son insecticidas, feromonas, bioinsecticidas de distintas empresas, todos dentro de estas bandas verdes, ¿no es cierto? Pero suponete un problema que tenemos es el clorantraniliprol, el coragen, esta molécula no está, digamos, no está regulada en el código alimentario, entonces no tenés un nivel de cuánto puede tener el agua de ese producto.
Claro,
como si lo tienen otros
residuos, ¿no?
Claro, que residuos. Entonces eso generó también una cuestión, che, ¿cuánto puede haber de este producto en el agua? Y de hecho en el prospecto también dice que no, de ninguna manera tenés que verter el producto en un cuerpo de agua. Y acá en Mendoza, bueno, sabemos que hay reservorios, tanques, los cauces, y el avión pasaba, y eso está, digamos, lo interesante fue también toda la filmación que hay de cómo el avión iba haciendo su tarea y pasaba por fincas, digamos, que está todo junto. Bueno, eso es un poco lo que, más o menos, los argumentos técnicos, lo que nosotros hemos ido viendo con respecto a cómo se fue dando todo mientras se daba la discusión y la duda, todo el avión, igual desde el 23 de octubre del 2017 hizo su tarea. O sea, el avión pasaba con viento, en horas que no estaban recomendadas, digamos. Bueno, habían irregularidades evidentes y otras, bueno, que se fueron constatando. Pero ya lo vamos a trabajar eso.
Bien, bien.
No, inclusive eso que vos decías de lo que sería, bueno, quizás la actitud de, o la posición desde los organismos provinciales de decir, bueno, hay dudas, hay incertidumbre en la población, hay preocupaciones, hay una demanda genuina de información que demandan las comunidades que están viendo pasar las avionetas y que no saben cómo va a afectar eso a sus vidas, a sus alimentos, a sus producciones. Frente a eso es lo que justamente desde el lado de los actores y los grupos que de alguna manera se resistían al avance de esta técnica de aplicación, decían, bueno, nosotros nos paramos desde el principio precautorio, ¿no? Como para desde el vamos deberíamos, por lo menos ante la duda, generar desde el gobierno, debería no solamente apelar a una serie de normativas que ya existen, que hay un montón de precedentes normativos que darían una institucionalidad, darían un paraguas institucional que obliga a los organismos provinciales, al Estado, a realizar, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, y para eso también luego una audiencia pública, donde justamente en esos espacios es donde se da lo que estos actores estaban reclamando y reclamaron, y fue de hecho uno de los elementos fundamentales del recurso de amparo que presenta OICO junto a algunos integrantes de la Asamblea por el Agua, miembros del Centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza, justamente reclamando este principio precautorio, este principio de prevención a los posibles efectos que puede tener esta práctica que en la provincia traía justamente, esta práctica nueva de fumigación aérea, ¿no? Que traía, como bien decían ustedes recién, está instalado en la memoria colectiva de las resistencias y los movimientos, toda la experiencia de lucha que vienen librando hace muchos años los pueblos fumigados en la Argentina. Entonces, encontramos, de hecho, en las propias entrevistas que se le hicieron a las asambleas, a los referentes decían justamente, Mendoza no quiere ser un pueblo fumigado, por eso resistimos. Entonces, ahí como también nos pareció interesante rescatar esto, cómo de alguna manera se activan en las luchas sociales el conocimiento, los saberes y la historia de resistencia de otros movimientos, uh-huh. Y vemos de alguna manera cómo se articulan estas luchas y que tienen que ver con cuestionar algo que compartimos, más allá de las especificidades o las particularidades de cada sistema de producción, modelo de producción, como es el de la región de Cuyo, a diferencia del pampeano, pero hay algo que compartimos que tienen que ver con cómo se posicionan algunas empresas transnacionales, algunos actores que insisten en avanzar sobre los territorios y que de alguna manera se van encontrando resistencias y instancias de organización colectiva.
Si tuviéramos que poner cómo estuvo esa puja de poder, ¿estuvo pareja? ¿La balanza se inclinó mucho para un lado, poco para un lado? ¿Cómo la ven?
Y al comienzo del conflicto estuvo muy interesante porque es como que la balanza, si querés, estaba más a favor de las organizaciones, o sea, hubo una visibilización, sí, del conflicto muy, muy interesante, inclusive los medios, si vos te pones a hacer un análisis más de las categorías que utilizaban para mencionar, usaban la palabra agrotóxico, o sea, uh-huh, visibilizaron el discurso y las inquietudes de los apicultores, del SIAM, uh-huh, de los técnicos, digamos, de la Facultad de Ciencia Agraria, del INTA. Hubo una primera semana donde eso estuvo, digamos, una interpelación muy fuerte al gobierno. Pero después, inclusive esa misma semana, la cuestión tomó una cuestión judicial, digamos, hay un recurso de amparo, como el que ya dijo Julia, y también hay una presentación judicial frente al fiscal de Estado que hace, uh-huh, el diputado nacional, uh-huh, Carmona, uh-huh, y Patricia Fae, la diputada, uh-huh, provincial de Mendoza. Y ellos hacen, digamos, uh-huh, y eso tomó ya una cuestión judicial importante. Pero a lo largo del lo que nosotros observamos es que a medida que van pasando las semanas hay sectores que van, actores uh-huh, que van saliendo un poco, por ejemplo los apicultores pasan a un segundo plano, no o por lo menos no registramos.
¿Se despreocupan los apicultores?
No es que se despreocupen, nosotros no registramos que aparezcan nuevamente en la escena. El gobierno, los empresares y la Facultad de Ciencia Agraria, el INTA, el sector técnico, todo este sector que promovía la erradicación de la aloesia, se puso de acuerdo en un momento, como que, uh-huh, vamos a decirlo más en criollo, cerraron fila, uh-huh, en una reunión que se hizo en el Senasa, institucionalmente, claro. no sé si adoctrinaron, pero sí institucionalmente. Por ejemplo, el director del INTA se desdijo. Primero, en una carta, dijo que no habían evidencia, que es cierto, no las hay, pero después dijo que el operativo dieron el aval posteriormente. Entonces se empezó a cerrar como una fila. Después el ISCAMEN también hizo como una especie de pruebas, digamos, de ensayos que, bueno, De, ahí también esos ensayos fueron un poco cuestionados, cómo se hicieron, hay distintas versiones.
Entonces, acá en la Valle, algunos de ellos.
Acá en la Valle, sí. Exactamente, se hicieron demostraciones, o sea, se generó, es como que al principio del conflicto lo institucional estaba desarticulado. El ISCAME por un lado, el SENASA por el otro, habían mensajes con, digamos, información, falta de comunicación terrible, digamos, se puede ver en los comunicados, contradicciones, digamos, y esto se fue acomodando, inclusive nosotros, hay un comunicado muy fuerte que hace el sector productivo, como de Bodega Argentina, uh-huh. ACOBI, bueno, distintos sectores, la COBIAR, junto con la Facultad de Ciencias Agrarias, el INTA, que en donde dicen que apalan el operativo y que además los ambientalistas tienen miedo y que y si esto no se hace, se iba a perder un financiamiento posterior. Esto también, como que había que defender el financiamiento y se pone la fumigación aérea como la técnica para erradicar definitivamente la alopecia y inclusive yo pude llegar a escuchar en observación participante, como le decimos.
Observación participante sería
que estás ahí en el calor de la cuestión y sí. Bueno, estás con una mirada un poco más analítica pensando, pero está observando y participando.
Bien.
Y lo que pude observar, pudimos observar también, es que había, bueno, una cuestión como que si no se hacía el operativo de fumigaciones, la vitivinicultura se acababa. Entonces ese miedo llegaba a las legislaturas, a los consejos deliberantes. Uh-huh. Y entre el apuro, bueno,